Mateo 26, versículos del 1 al 16. Esta es la palabra de Dios. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, «Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado». Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Vamos a nuestro Dios juntos en oración y pidamos su bendición. Padre Celestial, estamos muy agradecidos de que somos tuyos. Nos has hecho tuyos por la obra completa de tu Hijo Jesucristo. Nos has liberado de nuestros pecados y nos has liberado de tu ira. Nos has hecho tus hijos. Nos has hecho nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que nos has dado corazones que te aman, que aman las cosas que tú quieres que amemos y que deseamos. Y un día de hoy como día de adoración, juntos en alabanza a ti, es precioso y alentador para nosotros. Tú tienes tu mano sobre nosotros y nos has asegurado para siempre. Nos has dado fe y preservas esa fe en nosotros. De tal manera que perseveramos. Y a través de todos nuestros altos y bajos, éxitos y fracasos, tú eres paciente con nosotros. Y tu amor persiste para con nosotros. Y es un amor perfecto. Es un amor que reprende y desarrolla. Te damos las gracias por esto. Esta mañana, al prestar nuestra atención a tu palabra, al declarar las cosas que tú revelas acerca de tu Hijo, te pido que estés con nosotros en este tiempo, de tal manera que te complazca a ti, que me ayudes para que yo no diga nada que te esté en contra de tu palabra. Y te pido que ayudes al oyente para que podamos tener corazones abiertos para recibir las cosas que tú nos has dado. Sabemos que la semilla está siendo sembrada y hay diferentes terrenos en los corazones, ilustrados por diferentes terrenos. Tu palabra nunca sale sin lograr aquello para lo cual tú la envías. Tus propósitos serán cumplidos, pero anhelamos y deseamos la salvación de los perdidos y la edificación de los creyentes. Y te daremos las gracias a ti por lo que tú haces en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que vemos en el Evangelio de Mateo y que él es consistente al presentar el testimonio de Jesús es que cuando llega al final de uno de los sermones de Jesús, nos dice que estamos al final. Por ejemplo, cuando llegamos al final del Sermón del Monte, en Mateo 7:28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así que dice, ¿y cuándo terminó Jesús estas palabras? Estamos al final del sermón y él resume el efecto de lo que Jesús había enseñado. Vemos el mismo tipo de fórmula al final de otras secciones y donde Mateo escribe la enseñanza de Jesús, Mateo 11:1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en la ciudad de ellos. Mateo 13:53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí. Mateo 19:1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Hemos llegado al final del sermón del Monte de los Olivos y Mateo nos indica esto. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, Mateo 26:1. Ahora él hace una transición a la siguiente sección de su presentación de nuestro Señor. Y la transición que hace es a la parte final de la travesía de Jesús a la cruz. Se nos lleva a aquello para lo que Jesús vino al mundo. Eso fue lo que Jesús vino a hacer al mundo. Es a lo que ha estado dirigiéndose. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Vino al mundo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y prepara a sus discípulos. Ha estado preparando a sus discípulos para su muerte y resurrección. Tres veces en el Evangelio de Mateo encontramos que Jesús prepara a sus discípulos para su muerte. Mateo 16:21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo 17:22, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Mateo 20:18. Aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Jesús tres veces le dice a sus discípulos que va a ser entregado, que cómo él va a ser tratado, cómo va a morir y que va a resucitar de los muertos. Y él lo hace nuevamente acá. Versículo 2, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Una vez más, preparando a sus discípulos para su muerte. Pero al darnos esto, Mateo, él hace algo interesante en los versículos del 1 al 16. Nos da no solo esa escena, sino 3 escenas siguientes, y cada una de ellas nos da una perspectiva diferente de personas que ven, contemplan a Jesús camino a la cruz. La perspectiva de Jesús, versículos del 1 al 2, la perspectiva de los líderes de Israel, en los versículos que siguen, los sacerdotes, los escribas. Vemos la perspectiva de los discípulos de Jesús, María y sus discípulos, en los versículos que siguen. Y finalmente, leemos de Judas Iscariote y su acuerdo de entregar a Jesús. 4 perspectivas, 4 ventanas, podríamos decir. En cuanto a las actitudes y actividades, cuando Cristo va camino a la cruz. Y estas 4 perspectivas son importantes, no solo porque ocurrieron, no solo porque es historia, y Dios nos dice a través de Mateo lo que le ocurrió a su hijo. Estas 4 perspectivas son importantes. Continúan existiendo al día de hoy. Jesús profetiza su muerte en versículos del 1 al 2, pero como hemos aprendido en el Sermón de los Olivos, también ha profetizado su segunda venida. ¿Qué hacemos con las palabras de Cristo cuando nos dice qué es lo que viene? Y así como habían personas que estaban conspirando contra el Hijo de Dios antes de morir, así las naciones se reunirán y se reúnen al día de hoy conspirando en contra de aquel que, de aquello que representa Cristo, su iglesia y su palabra. Y así como los discípulos respondieron a la enseñanza de Cristo y ministerio de Cristo cuando Él iba a la cruz, así también después de la cruz, cuando adoramos a aquel que ha sido resucitado de los muertos y esperamos su segunda venida, ¿cómo respondemos nosotros a toda la enseñanza que recibimos y todas las maneras que somos influenciados por el ministerio de Cristo en nuestra vida? ¿Cómo estamos respondiendo a eso? Y así como había un diablo entre ellos que engaña y es un engañador, así al día de hoy, aún entre la compañía del pueblo de Dios hay personas que no conocen realmente a Jesús. Están entre nosotros, adoran entre nosotros. Nosotros no sospechamos de ellos, así como los discípulos no sospechaban de Judas. Pero hay personas entre el pueblo de Dios que no conocen verdaderamente el Hijo de Dios y que están dispuestos a venderlo para cumplir sus propios propósitos. Así como tienes esas cuatro perspectivas antes de la cruz, así tienes el mismo tipo de perspectivas después de la cruz, al esperar el regreso de Jesucristo. Así que quiero que consideremos eso hoy. Esta mañana pensamos en cuatro perspectivas camino a la cruz. Y comenzamos con la perspectiva del pastor, la perspectiva del pastor, versículo 1. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. La perspectiva del pastor mismo en esta etapa final de su travesía, camino a su muerte en la cruz. Y si resumimos lo que vemos en estos dos versículos, lo podemos resumir con la palabra valentía. O podrías usar la palabra de una manera calmada, directa. Una vez más, le está diciendo a sus discípulos exactamente lo que va a ocurrir. Y en cada paso, a cada paso, Él continúa caminando a su muerte en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Esa es la profecía de su muerte una vez más. ¿Y a quién le está diciendo esto? Se lo está diciendo a sus discípulos. Una vez más, el pastor está cuidando a sus ovejas. El pastor está cuidando a sus discípulos, sus hombres. Y en estas palabras hay una gran ironía. Cuando piensas en la ubicación de esto, en lo que acabamos de ver en el Sermón de los Olivos, la ironía es grande. Jesús ha declarado lo que va a hacer cuando regresará en su segunda venida, pero ahora le dice lo que tiene que hacer antes de que haya terminado, antes de que se vaya. La sección previa, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando Él venga? Pero en esa sección, ¿qué es lo que tiene que pasar antes de que Él se vaya al cielo? Cuando regrese, vendrá en gloria, con toda autoridad. Él va a juzgar a toda la tierra. Y sin embargo, Él está describiendo un tiempo en el que Él será entregado a los hombres y experimentará el juicio de los pecadores. El que va a juzgar a los pecadores va a ser juzgado por los pecadores. El que va a venir en gloria va a entregarse para la humillación, la muerte más humillante que uno puede imaginarse, el tipo de muerte que habla de una maldición, la crucifixión del Hijo de Dios. El que representa justicia perfecta en el día final morirá la muerte de un criminal. El que vendrá con toda autoridad ahora será tratado como que si no tiene autoridad alguna. Y aquí está, con fortaleza y dignidad perfecta, diciéndole a sus discípulos exactamente cuánto tiempo más vivirá. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Él tiene 2 días. Les dice cuándo va a ocurrir su muerte, en 2 días. ¿Cómo va a ser, o con qué va a estar asociada su muerte? Con la Pascua. Les dice cómo será su muerte, va a ser crucificado. Es la perspectiva del pastor calmadamente resuelto, con gran fortaleza, viendo que el lobo se acerca y no corriendo, sino salvando a sus ovejas, entregando su vida por su grey. Juan 10:12 dice: mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Judíos, gentiles, reunidos en una sola familia, un solo rebaño, un pastor. Y Jesús murió por nosotros y nos trajo juntos a su rebaño. Así que cuando vemos versículos 1 y 2 en Mateo 26, preparando Jesús a sus discípulos, la valentía y la confianza que vemos desplegadas acá, esto no era solo por sus discípulos en ese momento, sino por nosotros. Este es el pastor camino a salvarnos, a salvarme a mí, a salvarte a ti, de nuestros pecados. La perspectiva del pastor, en segundo lugar, versículos del 3 al 5, la perspectiva de las víboras, la perspectiva de las serpientes. Oh, generación de víboras, dijo Juan el Bautista. Y Jesús los identificaría como hijos de la gran serpiente, el diablo. Una palabra que resume esto sería la palabra corrupción. En Cristo vemos valentía, en estos hombres vemos corrupción. Con Jesús vemos la profecía de su muerte y con estos hombres vemos la planificación de su muerte, versículo 3. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Hemos llegado, el Espíritu de Dios a través de Mateo nos lleva al foso de las víboras. ¿Quiénes son los conspiradores? ¿Quiénes son las personas conspirando, planeando, aconsejando la muerte de Jesús? Estos eran los líderes religiosos de Israel. Los líderes clérigos, laicos, reunidos en el patio del sumo sacerdote que los romanos habían puesto, Caifás. Los romanos quitarían y colocaban sumo sacerdotes. Caifás es uno de ellos que habían puesto allí, planeando para matar a Jesús por engaño. Y esto habla de su carácter. Por engaño harían esto. La palabra griega quiere decir tomar ventaja a través de engaño, de ser astutos. Estos hombres son hipócritas y harán lo que harán por engaño. Su planeación está acorde a su carácter. Esto es quien ellos son. Su padre es un mentiroso y un asesino. Así que están planeando lo que su padre desea, Satanás. Capturar a Jesús por engaño y matarlo. No hay razón por la que Jesús debía morir. Desde un punto de vista humano, no había hecho nada malo. Aún el ladrón en la cruz reconoció eso, que Jesús no había hecho nada que mereciera la muerte. Así que desde un punto de vista humano honesto, no había razón. James Montgomery Boyce comenta, la figura principal en la trama para arrestar y matar a Jesús era Caifás, el sumo sacerdote. Caifás fue puesto como sumo sacerdote por Valerius Gratus, el predecesor de Pilato, en el año 18, o sea, como 12 años antes. Era el yerno de Anás, el sumo sacerdote hereditario que sirvió del año 6 al 15 hasta que los romanos lo quitaron. Caifás sobrevivió hasta el año 36, lo que quiere decir que él sostuvo su puesto por 18 años. Esto nos dice algo importante acerca de él. Entre los años 37 a.C. y el año 67 d.C., cuando el último de los sumos sacerdotes fue puesto antes de la destrucción del templo, los romanos colocaron y quitaron no menos de 28 sumos sacerdotes. Si Caifás sobrevivió por 18 años, solo pudo ser porque él era un político astuto que quería aferrarse al poder sin importar el costo. Y esto es precisamente lo que el Evangelio nos muestra. Ahí está el fin de la cita. Acá están. El patio del líder, Caifás. Este político que sabe cómo mantenerse en poder y está conspirando cómo deshacerse de Jesús. Estas son serpientes. Y vemos su carácter también en la precaución que tiene. Versículo 5, no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Porque están hablando de la fiesta. Después de la Pascua, estaban los 7 días de la fiesta de los panes sin levadura. Así que lo que están diciendo es, no por 9 días. Vamos después de la Pascua y de la fiesta de los panes sin levadura y entonces haremos lo que estamos pensando hacer. La Pascua, 7 días, y estos 2 días que faltaban, 9 días. No queremos que haya alboroto entre el pueblo. La ciudad está llena de peregrinos que vienen de otros lados. Muchas de estas personas son seguidores de Jesús. Muchos han creído en Jesús como el Mesías. Si lo atrapamos, esto puede llevar a un alboroto. Así que dejemos que el festival pase y que la gente se vaya y entonces haremos lo que tenemos que hacer. Pienso en el Salmo 2, versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No queremos que Dios gobierne sobre nosotros. Deshagámonos de su autoridad y de su gobierno. Y en este caso, deshagámonos de su rey, de su gobernante. Versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Y aquí estamos, el Señor riéndose, por así decirlo, porque Él preserva por el Espíritu de Dios lo que ellos querían que ocurriera en 9 días, y Jesús ha profetizado que va a ocurrir en 2 días. Y en un momento vamos a ver cómo el plan de Dios fue el que funcionó, porque ellos no imaginaron que iba a haber un traicionero que les entregaría a Jesús secretamente. Así que ellos podían evitar el alboroto del que temían. ¿Qué vemos? Vemos hombres malos conspirando, tramando, pero los decretos soberanos de Dios se mantienen. El hombre puede planear todo lo que quiera, pero Dios es el único Dios. Y lo que Dios se ha propuesto hacer, Él siempre hará. Y no hay nada que pueda detenerlo. No hay ningún individuo y no hay ninguna nación llena de personas que puedan detener lo que Dios ha decretado hacer. Estas personas son víboras, pero Jesús no es una víctima. Ellos no lo van a atrapar según el plan de ellos. Jesús va a entregar su vida acorde al plan de Dios. Juan 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús entregó su vida con toda autoridad. Parece, desde el punto de vista humano, que Él ya no tiene control alguno, y sin embargo, Él está completamente en control. Dios está completamente en control. Con autoridad, Jesús entrega su vida por sus ovejas. Así que tenemos la perspectiva del pastor, la perspectiva de las víboras, tercer lugar, la perspectiva de los discípulos, la perspectiva de los discípulos, versículo del 6 al 13. Con Jesús vemos valentía, con las víboras vemos corrupción. ¿Y qué palabra podemos hacer para resumir a los discípulos, la actitud, la perspectiva de los discípulos? Sería confusión, porque hay una mezcla que vemos en los versículos del 6 al 13 en la perspectiva de los discípulos. Jesús profetiza su muerte, las víboras planean su muerte, y en estos versículos vemos la preparación para su muerte, en los versículos del 6 al 13. En la casa de Simón el leproso, versículo 6, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Jesús en Betania, ¿está en Betania? Este es el lugar donde Lázaro, María y Marta viven. Hay dos veces en que se derrama perfume sobre Jesús. Uno está en Lucas, una mujer que es una pecadora, derrama su perfume sobre ella, pero esto es diferente. Eso en Lucas es en la casa de un fariseo. Acá en Mateo es en casa de Simón el leproso. Interesantemente, y por eso tengo estas cuatro perspectivas, porque estos versículos no están colocados aquí cronológicamente por Mateo. Versículos 1 y 2 son dos días antes de la Pascua, pero lo de esta mujer ocurrió seis días antes de la Pascua. ¿Por qué puso Mateo esto aquí? Porque Mateo está haciendo un punto temático, no cronológico, sino que temático. Él quiere que veamos estas perspectivas variadas, lado a lado. Quiero que veamos el punto de vista, las actitudes, el pensamiento de las personas en el camino final de Jesús a la cruz. Vemos a Jesús, vemos a las víboras y ahora vemos a los discípulos. Juan 12:1. Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado los muertos, y le hicieron ahí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, Juan nos dice quién hizo esto. Nos dice que fue María. María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Qué tenemos acá? Tenemos discernimiento increíble de parte de María. Que no se nos olvide que el discernimiento es resultado de la aplicación de la verdad. El discernimiento no es algo natural. Discernimiento, hablando de verdadero discernimiento espiritual. Hay personas que tienen instintos naturales para saber cómo funciona la persona. No es eso discernimiento espiritual. Eso se explica lo de esas personas por naturaleza. Y muchas veces se explica por una naturaleza sospechosa y por eso es que siempre sospechas de todo el mundo y siempre estás buscando lo que va a pasar mal. No, esto es algo diferente. Esto es entendimiento espiritual y siempre es el resultado de la aplicación de lo que Dios ha dado. Lo que Dios ha revelado, lo que es verdad según el Dios vivo, y tú lo escuchas, lo crees y lo aplicas. De ahí viene el discernimiento. Y María da evidencia de gran discernimiento en esta ocasión. ¿Por qué? Porque ella ha estado escuchando a Jesús. ¿A dónde encuentras a María cuando Marta está ocupada sirviendo? Ella está a los pies de Jesús aprendiendo de Jesús. Lucas 10:38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esto no es la misma ocasión. Lo que quiero es mostrarles la actitud de María y ilustrativo de su relación con Jesús. Ella es una creyente y ella escucha lo que Jesús dice. Dice Lucas 10:39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Tenía una hermana llamada María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Cuando Jesús está hablando de su muerte a sus discípulos, ese es el tipo de persona, el tipo de pensamiento que debía capturar a los discípulos. Y María estaba prestando atención. Ella tomó las palabras de Jesús que penetraran en su corazón. Ella sabía que Jesús iba camino a su muerte. ¿Y qué hace entonces? Toma perfume, que estaba valorado por más o menos equivalente al salario de un año de un trabajador. Ella quiebra el cuello de la botella y lo derrama completamente sobre Jesús para ungirlo. El valor de esto lo vemos en Marcos 14:5. Dicen los discípulos, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. María, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué tomaste este producto tan caro que tú has guardado por tanto tiempo? Quizás es el bien más preciado que tú has tenido en tu vida. ¿Y por qué lo quebraste y lo derramaste sobre Jesús? Jesús nos dice por qué en Mateo 26:12, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Ella tiene este entendimiento. Todo lo que ella entendió no sabemos, pero sí sabemos que entendió algo. Su Señor va camino a la muerte y Él es más valioso que el bien más valioso que ella tiene. Y Él es digno de que ella lo gaste todo en Él. Eso ella comprendía como mínimo. D.A. Carson comenta, la acción de esta mujer no es que nunca había ocurrido. Rabinos distinguidos podían haber sido honrados de esta manera. El evangelista estresa el costo del perfume que se tomaba de la planta nativa de la India, el nardo. Según Juan 12:3, el nardo valía aproximadamente 300 denarios, aproximadamente el salario de un año de un trabajador. Y la unción no designa a Jesús como Mesías, sino que lo prepara para su sepultura después de su muerte. Muerte de criminal, porque solo en esa circunstancia la unción normal del cuerpo sería omitida. Ella, María, quizás no estaba consciente de esto. También indica la manera en que iba a morir. Esto es algo que encontramos en los discípulos de Jesús, de tiempo en tiempo. Por ejemplo, en la confesión de Pedro. Pedro, ¿quién dices tú? Le dijo Jesús, que soy yo. Y Pedro da esa gran confesión, donde confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Carne y sangre no te lo ha revelado, le dice Jesús, sino mi Padre que está en los cielos. Y apenas un momento después, el Pedro escucha palabras de Jesús que le dice, apártate de mí, Satanás, porque Pedro le dice a Jesús que no iba a morir. ¿Qué vemos? Esta capacidad en nosotros como creyentes. estos momentos de increíble entendimiento por la gracia de Dios y por la obra de Dios en nuestros corazones y por la verdad que Él nos da, podemos ver cosas que debemos ver. Pero tristemente, y algo patéticamente, también podemos ver que tenemos capacidad, aunque somos salvos, por la presencia de la carne, porque aún no hemos sido glorificados, tenemos esta capacidad de ser increíblemente, espiritualmente torpes. Y esto es lo que vemos en los discípulos. Vemos este entendimiento grande. Por eso resumo con la palabra confusión. Vemos este gran entendimiento, pero en la misma escena vemos gran torpeza. Cuando, versículo 8, al ver esto, los discípulos se enojaron. Estaban ofendidos, les ofendió esto. ¿Para qué este desperdicio? Dijeron. ¿Algo gastado en Jesús y tú lo llamas desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Torpeza espiritual. Trataron una buena obra como que si era una obra mala. Trataron algo bello como que si era feo. Marcos 14:4. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella, pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Esto es algo bueno, esto es algo bello. Pero su torpeza se ve en que no entienden el momento para nada. Trataron algo como una oportunidad momentánea cuando es una oportunidad final. Como que si tuvieran más tiempo en el futuro para honrar a Jesús, cuando este era el momento para hacerlo. Siempre tendréis a los pobres entre vosotros, pero no siempre me tendréis a mí. Ha hecho esto para mi sepultura. Algo más que vemos en los otros evangelios, nos recuerda que tenemos la capacidad no solo para la torpeza espiritual, sino también la capacidad para ser influenciados por el mal. Porque estos discípulos están diciendo estas cosas, pero Juan nos dice que había alguien que los estaba empujando a esto en esta crítica. Juan 12:4, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Está expresando una actitud que se encontraba en los discípulos, pero él es el líder, él es el que lo expresa. Juan nos dice esto, pero dijo esto, Juan 12:6, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Si nosotros hubiéramos puesto en el tesoro comunal, yo pude haber tenido más dinero, pensó Judas Iscariote. La perspectiva del pastor, la perspectiva de las víboras planeando su muerte, la perspectiva de los discípulos es una mezcla. Vemos lo bello de lo que Dios hace en nosotros, en el entendimiento de María y el amor que tenía María por Jesús, la evaluación que hacía María de Jesús, evidenciado por ella estar dispuesta a derramar lo más preciado que ella tenía sobre Jesús, pero también la gran torpeza que puede hacer estar en nuestra vida y que podemos ser influenciados por malos hombres y mujeres, como Judas Iscariote tuvo una influencia sobre los discípulos. Él hizo lo que hizo porque era un ladrón. Lo que nos lleva a la cuarta perspectiva, versículos 14 al 16, la perspectiva de un demonio. la perspectiva de un demonio. Mateo 26, 14, entonces uno de los doce que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Un demonio entre ellos. Y esto, por supuesto, no tomó por sorpresa a Jesús. Él sabía esto desde el principio. Juan 6, 70. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es diablo? Judas Iscariote no está ahí por accidente, sino por diseño soberano. Y sin embargo, Judas es completamente responsable. Un hombre que cumple las Escrituras, pero que es completamente responsable por su traición del Señor Jesucristo. Mateo 26, 24. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Lo veremos esto esta noche en nuestro servicio más tarde. Está escrito de ti, Judas, mas ay de aquel hombre que cumple lo que está escrito. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Aquí está un hombre que ha sido amado por Jesús. Escuchamos en nuestra lectura bíblica el Salmo 41, un salmo que nos habla previamente de los sufrimientos del Mesías, que dice el Salmo 41, dice, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Un hombre que a quien Jesús le había extendido su amistad, le había dado el privilegio de vivir con Jesús y caminar con el Hijo de Dios en la tierra por 3 años, pasar tiempo con Él. Otros no tenían ese acceso a Jesús que Judas Iscariote tuvo. Hemos escuchado, un hombre que ha escuchado su enseñanza y visto sus milagros, que ha experimentado bondad de Él. Has tenido todo esto y tú piensas que vale, que Él vale 30 piezas de plata. Vemos por qué Mateo organiza esto no cronológicamente, sino temáticamente. María revela lo que ella piensa que Jesús vale, lo mucho más de lo que ella puede tener. Lo más valioso que ella puede tener. Y Judas, por contraste, 30 piezas de plata. Una mujer que en adoración entrega 1 año de salario y un hombre que entrega a Jesús, a su maestro, a su supuesto amo por 30 piezas de plata, 4 meses de salario. Cuando vemos estas 4 perspectivas, cuando Jesús va a la cruz, estas 4 ventanas a las actitudes y actividades de las personas cuando Jesús va camino a la cruz para salvarnos. ¿Qué ves tú? Mira a Jesús. Vemos la belleza de nuestro Salvador, nuestro Pastor, nuestro Libertador, el amante de nuestras almas. Vemos su fortaleza, su dignidad, la perfección de su amor y su sabiduría. Aún al final, Él está pastoreando a sus hombres con la verdad para prepararlos por lo que iban a enfrentar, para lo que iban a enfrentar. Vemos a las víboras reunidas. Vemos lo feo del alma humana perdida. La necedad y la soberbia de los hombres que se reúnen para tomar consejo en contra de Dios y de su ungido son unos necios. Vemos su fragilidad. Ellos se sienten fuertes. Vamos a atraparlo y matarlo. Y son tan débiles que va a ser hecho, no, pero no según su plan. Ellos quieren 9 días. Jesús, antes de que lo hagan, Jesús dice, va a ser 2 días. Y serán 2 días. Ve a los discípulos. Puedes ver la belleza del pueblo de Dios, explicada por la gracia de Dios. Corazones que aman verdaderamente al Señor Jesús, aún los discípulos que están reprendiendo a María. Ellos no son como Judas Iscariote. Suenan en un momento como Judas Iscariote, pero no son como él. Y María demuestra qué tipo de amor y devoción está en nuestro corazón por la gracia de Dios hacia el Señor Jesús. Y estos hombres pudieron, al ver su maldad, ellos se arrepentirían. Así que vemos la buena obra de Dios en nosotros, pero vemos, también lloramos, nos dolemos del pecado que está presente aún en nosotros y se refleja en nosotros. Y cuán torpes podemos ser y cuán necios podemos ser. Y luego vemos al diablo mismo en medio de ellos. La tragedia de alguien que es ciego y engañado, viviendo justo en la presencia de luz como el sol. Y no pueden ver. Estas son las escenas camino a la cruz. Pero estas también son las escenas al otro lado de la cruz. Ahora esperamos el regreso de nuestro Señor. La pregunta, ¿quién eres tú? ¿A dónde perteneces en estas perspectivas? Al escuchar la profecía de Jesús, nosotros, los discípulos escucharon la profecía de la muerte de Jesús y nosotros leemos de la segunda venida de Jesús. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cómo estás viviendo? ¿Puedes tú decir esta mañana con veracidad que tú estás en compañía de los discípulos y tú puedes ver tu fragilidad y tus fallas y duele tu corazón porque tú eres salvo, pero tú estás en medio de los discípulos de Jesús, tú eres un creyente, tú amas al Señor Jesús, tú amas su pueblo, tú crees su verdad, tú estás buscando su regreso, estás viviendo a la luz de su regreso, tú gastarías todo por Cristo y las almas de las personas. ¿Esto te describe a ti? Quizás hay alguien aquí que me está escuchando. Tú eres como esos conspiradores. Tú hablas en contra de Jesús y su iglesia. Tú te burlas de la verdad. Y te imaginas que tú eres más sabio y más fuerte que todos. Eres un necio. Y te lo digo amándote, que tú eres un necio. Cuán frágil tú eres que ni siquiera puedes verlo. Tus imaginaciones no será lo que gobierne el futuro. Los decretos de Dios gobernarán el futuro. ¿Conoces tú esto? Y quizás puede haber alguien que me escucha, que eres como Judas Iscariote. Has estado mucho tiempo en la presencia de la luz, mucho tiempo bajo la enseñanza de la palabra de Dios, mucho tiempo en la compañía de personas verdaderamente salvas. Has dicho mucho de lo que los creyentes dicen. Quizás los influye de tal manera que otros dicen lo que tú dices. Pero tú eres un extranjero, un extraño a aquel que tú dices servir. Estás engañado, eres ciego, justo en la presencia de la luz. Y tu necesidad es que debes arrepentirte. Así que ya, para que ya no seas como Judas Iscariote. Como el Señor amó a Judas, lo veremos hoy en la noche hasta el fin. Mi oración es que si tú has sido engañado, tú escucharás la voz amorosa de Dios, tú escucharás a Cristo a través de un sermón como este, a través de esta exhortación e implorándote que te vuelvas de tus pecados y te vuelvas a Cristo, de verdad. Que eches la máscara afuera, quites la hipocresía de tu vida. Leí esta mañana acerca de Amasías. Dice que él hizo lo recto delante de Dios, pero no con todo su corazón. Este rey Amasías. Y leemos cómo terminó su vida. Y es claro que su corazón no estaba ahí. Y hay personas así. Hacen lo que es recto en el nombre de Dios. Pero su corazón no está allí. Y a medida pasa el tiempo, mira su vida y se aclara que ellos conocen las palabras y el camino, pero el corazón, que solo puede ser producido por la regeneración, está ausente. Ausente. Y yo te advierto, puedes pasar mucho tiempo en la luz y no pertenecer a la luz. Puedes pasar mucho tiempo hablando de Jesús y no verdaderamente conocer a Jesús. Pero sé alentado, porque el Hijo de Dios vino al mundo a salvar a los pecadores. Así que si tú te vuelves y clamas a Cristo con un corazón honesto, Él te salvará. Mis hermanos y hermanas, hagamos, oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por estas cuatro ventanas, cada una diciéndonos lo que ocurrió, pero también llamándonos a examinarnos a nosotros mismos. Sabemos que en el centro de toda existencia, de toda persona, es el Hijo de Dios. Él es la roca sobre la cual nuestra vida está construida, o será la piedra de tropiezo sobre la cual los hombres tropezarán y serán juzgados. Yo oro que los que me escuchan hoy, que no conocen a Jesús, que tú los salves hoy, que les des un corazón honesto, arrepentimiento y fe. Que ellos estén dispuestos a perder su vida para tener a Cristo, para ganar la verdadera vida. Y yo oro por nosotros, por tu pueblo, por mis hermanos y hermanas en Cristo. Gracias. Gracias por tu misericordia que nos ha hecho tus hijos. Gracias, Jesús, que tú eres el gran pastor de las ovejas, que entregaste tu vida por nosotros. Nadie te quitó la vida, tú la entregaste. Gracias que somos perdonados y que creemos en ti. Ayuda nuestra incredulidad, fortalécenos en nuestro deseo de servir a Jesús todos los días de nuestra vida. Ayúdanos a ser como María. Que hagamos lo correcto delante de Dios con todo nuestro corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.